Hola, y gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Y poder celebrar precisamente la resurrección de Cristo, porque sabemos de que Él hace más de 2000 años, Él resucitó. Y gracias a ese evento, Él nos dio a nosotros la oportunidad de tener una vida nueva, de poder tener una vida mejor y realmente no solamente pensando en una eternidad, pero también en nuestra vida aquí en la tierra, el saber de que gracias a que Él resucitó y nos dio esa vida nueva, Él puede compartir con nosotros y puede estar a nuestro lado en todo tiempo a lo largo de nuestra vida. Y sabes, el día de hoy vamos a estar hablando y empezando una serie titulada Solo Jesús, porque solamente Jesús puede cambiar nuestra vida. Solamente Jesús, solo Jesús cambió mi historia. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos una historia que en algún momento se va a decir de nuestra vida. Y qué lindo es pensar que había un momento en el cual tu historia cambió y que fue a través y solamente de Cristo que tu historia cambió. Y cambió, y el día de hoy celebramos el hecho que Él resucitó, porque sabemos de que nuestro destino era la muerte. Como pecadores que todos nosotros somos, nuestro destino era la muerte, un final separados de Dios, pero gracias a que solamente Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros y que solo Él resucitó, Él cambió nuestra historia y nos dio la oportunidad entonces de no solamente pasar una eternidad con Cristo, con Él, con Dios el Padre, pero también saber que aquí en la tierra no estaremos solos, pero que Él estará a nuestro lado. Así que quiero dejar esto como una base el día de hoy, que solo Jesús fue capaz de ir a la cruz y morir para pagar el precio del pecado o el precio de nuestro pecado, y Él resucitó para darnos vida eterna. Solo Jesús fue capaz de hacer eso, de poder morir por nosotros para que nosotros no tuviéramos que morir esa muerte eterna, y a la vez Él resucitó y con Él nosotros también resucitamos y nos da la oportunidad de tener esa vida eterna con Él, y de que de alguna manera nosotros también saber que aquí en el mundo vamos a estar no solos, no sin ninguna esperanza, pero saber que aquí en la tierra Él está a nuestro lado y que Él nos da la oportunidad de cambiar nuestra historia. Solo Jesús cambió mi historia hace años atrás, cuando yo di mi vida a Él. Y quizás tú puedes estar pensando, pero ¿cómo puede Él cambiar mi historia? Es que realmente tú no sabes lo que ha sido de mi vida, tú no sabes, mi vida no ha sido la mejor, mi vida ha sido llena de errores, de fallas, de faltas, no sabes lo que he hecho. O por otro lado, quizás puedes decir, bueno, tú no entiendes el tipo de sufrimiento en el cual yo he pasado, tú no sabes lo dolorosa y lo duro que ha sido mi vida, no veo una manera de cambiarlo. Sabes, la Biblia dice que la manera que nosotros, que Dios va a cambiar nuestra vida, dice que es naciendo de nuevo. Y quizás tú te preguntas, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya soy adulto? ¿Cómo es que voy a poder pensar que tengo una vida nueva, un borrón y cuenta nueva, ¿no? Si seamos adultos, pero no estamos hablando de un nacimiento físico, de volver al vientre de nuestra madre, sino entendiendo que es un nuevo nacimiento espiritual, que nuestro espíritu realmente tiene la oportunidad de nacer de nuevo cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando reconocemos y aceptamos ese regalo del hecho que Él murió en la cruz y que Él resucitó un día como este hace más de 2000 años y nos dio esa oportunidad entonces de cambiar nuestra vida, cambiar nuestra historia gracias a ese sacrificio. Y sabes, el apóstol Juan, en la primera carta a Juan, él escribe y nos está diciendo lo que significa tener una vida nueva en Cristo, lo que significa el tener ese cambio en nuestra historia, qué significa en nuestra vida ese hecho, ¿no? Y quiero que lo leamos el día de hoy. Son varios versículos, así que si tú tienes tu Biblia ahí, ábrela conmigo en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 13 al 23, y dice lo siguiente: así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, Eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a su hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Y aquí nos damos cuenta que como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser diferentes y debe de haber una diferencia. Solo Jesús puede cambiar nuestra vida y debe de haber algo que refleje ese cambio en nuestra vida, una manera de saber, ¿no? Ese cambio en la trayectoria de nuestra vida. Y hay cuatro maneras o hay cuatro cosas que aquí el apóstol Juan nos está diciendo que debe de existir en nuestra vida debido al hecho que Jesús cambió nuestra historia. Y lo primero que debe de haber es contentamiento por una vida nueva. Debemos de estar contentos y felices que Dios nos dio la oportunidad de otro estilo de vida, que Él cambió tu historia. No importa lo que haya sido tu vida anterior con Cristo, y una vez Él llega en tu corazón y en tu vida, Él va a cambiar tu historia y va a ser una historia muy distinta al final de tus días. Y sabes, cuando los apóstoles empezaron a compartir el Evangelio y los cristianos, esos seguidores de Cristo, empezaron a surgir hace más de 2000 años, no necesariamente era como quizás tan fácil como lo es hoy. Ellos enfrentaron cierta oposición, enfrentaron cierta persecución, y para ellos quizás no fue fácil el estar contentos por esa vida nueva, porque sabía que significaba conflicto o sabía que significaba persecución. Entonces Juan les está animando a que no se desanimen, que en el mundo puede haber ese tipo de obstáculos y pruebas. Y sabes, nosotros también el día de hoy nos está animando. Sabes, Dios de alguna manera nos da la oportunidad a cambiar nuestra historia a través de Jesús por ese sacrificio que Él hizo. Pero entonces debe de haber contentamiento, debe de haber gozo en nuestro corazón. Juan 15, versículos 18 al 20, aquí también Juan está escribiendo y dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Entonces nos damos cuenta que Jesús está anticipando que tendríamos oposición, que tendríamos persecución por ser seguidores de Cristo. Y de alguna manera, quizás no lo sientes literalmente como una oposición, pero sí sé que van a haber momentos en los cuales quizás vas a tener cierta decisión que tomar y ver si realmente vas a demostrar que estás siendo diferente como un seguidor de Cristo. Y nos está diciendo que tengamos contentamiento por esta vida nueva, por esta oportunidad de un cambio en nuestra historia. Sabes, yo sé que Jesús es el único que puede cambiar nuestra historia, es el único que puede cambiar la trayectoria de una vida completamente. Y si sabemos que eso es una tremenda noticia, que eso técnicamente se basa en el mensaje de Cristo, ¿no? La oportunidad de una vida nueva. ¿Por qué es que entonces el mensaje de Cristo es rechazado tanto en el mundo? No sé si te has puesto a pensar si es algo bueno y positivo, de bendición en nuestra vida, ¿por qué es rechazado? Te voy a decir por qué. Porque de alguna manera nos muestra o nos lleva y nos hace ver que no somos libres, que no somos libres en realidad, que somos esclavos al pecado, que no somos libres y somos esclavos a esa muerte espiritual. Y sabes, yo creo que a nadie nos gusta saber cuando estamos mal. No, yo sé que cuando quizás en mi vida hay cositas que quizás estoy mal, o aún no necesariamente que esté mal, pero que deba de hacer, y quizás pasan un par de días y no lo he hecho y está mi esposa preguntando y quizá puede ser tu caso, ¿no? Ya hiciste tal cosa o ya llamaste a tal persona o no olvides hacer tal cosa. No necesariamente es que está mal, pero a veces no nos gusta estarnos recordando quizás cosas que no hemos hecho o cosas que estamos mal, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a pensar lo que el Evangelio hace, es precisamente eso, nos hace ver que estamos mal. Nos hace ver que hay algo en nuestra vida que no está correcto. Pero la verdad, querido amigo, es que todos somos pecadores. No hay nadie que se pueda decir no tiene ninguna falta. Nadie puede venir a ti y decirte, sabes, yo soy perfecto, yo nunca peco. Ahí ya está siendo un mentiroso y ya está pecando. Todos, no hay excepción en lo absoluto. Colosenses capítulo 2, versículo 13 nos dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Entonces dice claramente que todos estábamos muertos debido a ese pecado. Todos estábamos condenados a la muerte eterna debido a esa naturaleza pecaminosa, pero Cristo, solo Jesús puede cambiar esa naturaleza, solo Jesús puede cambiar nuestra historia, puede cambiar nuestra vida. Solo Él puede perdonarnos de estos pecados y darnos esa oportunidad a una vida nueva, a una nueva historia. Mateo 5, 12, 11 al 12 nos dice algo similar. Dice el versículo 11 de Mateo 5, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persiguen y mienten acerca de ustedes y dicen todas clases de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. El versículo 12 dice, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Alégrense. Que haya contentamiento en nosotros debido a esa vida nueva, debido al hecho que solo Jesús nos puede dar una historia diferente, solo Él puede cambiar nuestra historia, entonces debe haber contentamiento. Lo segundo que debe haber es que debe haber evidencia de una vida nueva. Debemos estar contentos, pero también tiene que haber evidencias, tiene que haber algo que demuestre esa diferencia, que demuestre ese cambio. Y hay varias cosas que vamos a ver que nos va a servir como una manera de ver qué evidencia debe de haber en nuestra vida, ¿no? Debido a ese cambio en nuestra historia. Y la evidencia que vamos a hablar primero está, si seguimos leyendo 1 Juan 3, empezando el versículo 14 al 15, dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Entonces es claro que la primera evidencia que debe haber en nosotros es amor. Debe haber amor hacia los demás. Debe haber amor hacia el prójimo. ¿Y cómo puedes estar entonces seguro que alguien que dice que es seguidor de Cristo es realmente un seguidor de Cristo? Pues simple y sencillamente, si demuestra ya evidencia de ese amor por el prójimo. Y sabes, lamentablemente, trágicamente diría yo, lo que más vemos en el mundo de personas que dicen son cristianas o son seguidoras de Cristo es lo opuesto. No necesariamente es su amor. A veces es más bien el estarse juzgando el uno al otro, estar rechazándose y hacer realmente lo opuesto a lo que es el amor. Yo sé que en todas partes del mundo, lamentablemente, quizá lo que más vemos es eso. Ahora no estoy generalizando, no estoy diciendo que todos seamos así. Realmente yo creo el reto es que esa evidencia primordial en nuestra vida como hijos de Dios, como evidencia de una vida nueva, del hecho que Cristo cambió nuestra historia, es que haya amor, que haya amor. Y nos está diciendo que debemos amar al prójimo. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Está hablando de amor, que sea amando a los demás. Y ahora te está diciendo amando a todos los hermanos creyentes. No necesariamente solo a los que piensan como tú, o no te está diciendo que son solo aquellos que ven las cosas como tú, que opinan como tú, que votan como tú, que creen lo mismo que tú. No está diciendo nada de eso, está diciendo a todos. A todos debemos amar, y cuando habla de amar o amando a los demás creyentes, amando a las demás personas, esa es una acción. No, sabemos que amar es un verbo y el verbo es acción, no es nada más palabras, pero que realmente nuestra vida refleje que hayan acciones del hecho que amamos a Dios. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que tenemos una vida nueva? Bueno, lo primero es que debe haber amor. ¿Cuál puede ser otra evidencia de que tenemos una vida nueva? Según el pasaje de 1 Juan 3:16, es que, bueno, debemos de dar nuestra vida por los demás. El versículo 16 dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Y está diciendo que si Jesús dio su vida por nosotros, estamos llamados a dar nuestra vida por los demás, por el prójimo. Ahora, no está diciendo literalmente dar tu vida, ¿no? Ir y sacrificarte en una cruz por la vida de otras personas, porque eso fue lo que Él hizo. Pero no nos está llamando a sacrificarnos de esa manera, a dar nuestra vida de esa manera. Más bien es que demos de nuestra vida, que demos de nuestro tiempo para los demás, que demos de nuestros recursos a los demás, que demos de nuestras habilidades a los demás, que compartamos eso que Dios nos ha dado con los demás, que demos de nosotros a los demás, no poniéndonos nosotros primero, sino a las necesidades de otras personas. Eso significa el dar tu vida por los demás. Esa es una evidencia más de que Cristo mora en ti, que hay una vida nueva y que Él está cambiando o ha cambiado tu historia. Entonces, estas evidencias de las que hemos estado hablando, una es el amor, la otra es el dar tu vida por los demás. Una más es el ser generosos con lo que Dios nos da, el poder compartir con los demás. De nuevo, el versículo 17 y 18 de 1 Juan 3 dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar entonces el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Debemos de demostrar con acciones esa generosidad. Debemos de dar esa evidencia de que tenemos una vida nueva, de que somos diferentes, que somos distintos, de que ya Jesús cambió nuestra historia. La trayectoria en la cual tu vida estaba antes de llegar Cristo a tu vida ha cambiado y ahora tienes una dirección opuesta. Y parte de esas evidencias de que hay una vida nueva en ti es que hay amor, es de que damos nuestra vida por los demás, que somos generosos con los demás. Esas son evidencias. Entonces, cuando hablamos del hecho que Jesús cambió nuestra historia, debe haber contentamiento por ese cambio, debe haber evidencia, hablando de esas otras evidencias que hablamos. Número 3, debe haber confianza en una vida nueva. Debemos de confiar y creer realmente que Dios ha cambiado nuestra vida y, más importante aún, saber en quién confiamos, que confiamos en Él, porque muchos confían en cosas que no son duraderas. Muchos confían en el mercado, en el dinero, ¿no? En lo que son inversiones, en lo que el mercado global hace. Pero ¿qué pasa cuando eso cambia? ¿Qué pasa cuando eso cae? Ahí está nuestra confianza y se desborona. Pero cuando seguimos leyendo el versículo 19 y 20 de 1 Juan 3, nos dicen que debemos de estar confiando. Dice, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad, entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Debemos de poner nuestra confianza en Dios, debemos de poner nuestra confianza en el hecho de que Él nos ha dado una vida nueva, que nos ha dado una oportunidad. No importa cuál haya sido tu pasado, no hay pasado que Dios no pueda perdonar y que Jesús no pueda cambiar. Pero debemos de estar confiados y seguros de que eso sucedió y que eso es lo que Él hace en nuestra vida hoy, porque Dios es fiel y Él es poderoso y Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Y quizá tú puedes decir, pero ¿cómo puedo yo estar confiado o confiar en Él? Es que realmente tú no sabes lo que ha sido mi vida. Tú no sabes lo que he hecho. Tú no sabes lo que he dicho. Yo no me merezco una oportunidad o tienes temor a lo que Dios quizás pueda pensar de ti, ¿sabes? No hay nada que Dios no sepa ya de tu vida. Él lo conoce todo y podemos acercarnos a Él con plena confianza. Saber que hoy celebramos la resurrección de Jesús, lo que eso significa es que Él, a raíz de esa resurrección, nos dio la oportunidad de una vida nueva, lo que eso significa que nuestra historia puede cambiar. Solo Jesús cambió mi historia. Solo Jesús puede cambiar tu historia, y debido a ese cambio y a esa oportunidad, entonces debe de haber contentamiento, debe de haber evidencia de ese cambio en tu vida, debe de haber confianza en Dios porque Él es fiel. Y número cuatro, debe de haber obediencia a una vida nueva. Debe de haber obediencia porque sabemos que la obediencia es el resultado de la confianza. Y la confianza es el resultado de lo que crees, o más bien de en quién crees, ¿no? La confianza es el resultado de lo que tú crees, de en quién crees, y por lo mismo, cuando sabemos en qué creemos, vamos a obedecer eso, ¿no? Quiero darte una ilustración de lo que es esta confianza, ¿no? En quién creemos. Yo cuando era un niño, recuerdo en Guatemala, mis papás eran partes de este grupo Scouts, y por muchos años hacíamos excursiones, e íbamos a montañas, y hacíamos todo tipo de cosas, pues, para poder continuar ganando diferentes medallas y reconocimientos dentro de lo que era el grupo de los Scouts. Y había una montaña en particular que veníamos bajando, y llegó a un punto en el cual la montaña llegó a una orilla, y yo no podía ver realmente el final, no podía ver qué tan grande o qué tan profundo estaba el piso de abajo, pero que teníamos que descender por ahí. Y yo recuerdo con una soga venía bajando, ¿no? Venía con mi espalda hacia el abismo. Y llegué a un punto en el cual ya no alcanzaba el siguiente paso y no llegaba, no podía poner el pie. Y era lo que me decían todos gritando, ¿no? Que yo escuchaba gritando, ¿no? Era solo brinca, brinca o brinca, ¿no? O déjate, suéltate. Y bueno, yo no veía, primero no veía qué tan alto estaba, no podía ver realmente en dónde estaba y no sabía qué esperar si daba ese brinco, y honestamente no confiaba en la voz de mis amigos, ¿no? Lo más seguro me iban a hacer algo que me iba a lastimar o burlarse de mí, ¿no? Yo creo que todos sabemos, a veces no podemos confiar en esas voces, pero ¿qué pasó? De repente escuché una voz que me decía, suéltate, pero esa voz la obedecí porque sí la podía confiar. Y era la voz de mi padre. Yo podía confiar en su voz y por lo mismo podía soltarme seguro porque yo confiaba en su voz. Y bueno, después de un periodo de tiempo debatiendo si lo hacía o no, finalmente lo hice. Y bueno, estaba realmente a una distancia muy corta que yo más bien me sorprendí de lo bajo que estaba, pero que de alguna manera no daba ese paso porque no estaba seguro. Pero de nuevo, nuestra confianza es el resultado de lo que creemos, nuestra obediencia es el resultado de en quién confiamos. Nuestro deseo es que podamos confiar en nuestro Dios y obedecer su palabra. De nuevo, seguimos leyendo ahí mismo en 1 Juan 3, el versículo 23, dice, y su mandamiento es el siguiente, debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Cuando hablamos de obedecer, hay dos mandamientos básicos que nos está dando en este versículo que debemos aplicar en nuestra vida. Y nos está diciendo creer en Jesús, confiar en Él, creer en quién es Él. Y luego dice, y amarnos los unos a nosotros. En otras palabras, que confiemos quién Él es y obedecer al amarnos los unos a nosotros. Vemos que la confianza y la obediencia van juntos. Que el resultado de una vida nueva, del hecho que Cristo cambió nuestra historia, debe de haber confianza y obediencia a lo que su palabra dice. Significa que vamos a depositar toda nuestra confianza en Dios, toda nuestra confianza en Él, y a confiar nuestra vida en sus manos y saber de que Él tiene el control de todo. ¿Sabes? El día de hoy de nuevo es un día especial porque recordamos esa resurrección de Cristo Jesús en la cruz sobre la muerte, y de esa manera darnos la oportunidad de una vida nueva, darnos la oportunidad de cambiar nuestra historia. No importa lo que nuestra historia, nuestra vida haya sido antes, lo lindo es saber que solo Jesús puede cambiar nuestra historia. Y sabes, yo sé que Jesús puede hacer lo mismo en tu vida hoy. Jesús cambió nuestra historia y hoy celebramos esa victoria de Jesús sobre la muerte, porque gracias a eso nos da la oportunidad de una vida nueva, de poder cambiar completamente la dirección de tu vida y de tu historia. De nuevo, solo Jesús fue capaz de ir a la cruz y morir para pagar el precio de nuestro pecado y resucitó para darnos una vida eterna, para darnos una vida nueva, para cambiar nuestra historia. Y sabes, la pregunta que tengo para ti el día de hoy es si tú le conoces, si has tenido la oportunidad de invitarle a que él pueda vivir y morar en tu corazón. Porque esa es la única manera en la cual Él puede cambiar tu historia. Él tiene que llegar a tu corazón y, sabes, la palabra de Dios dice que lo que tenemos que hacer es confesar que Jesucristo es nuestro Salvador y entonces vamos a ser perdonados y limpiados de toda maldad. Tenemos que aceptar ese regalo de Jesús. Y si tú no lo has hecho antes, lo único que debemos hacer es confesarlo y decirlo con nuestra boca. Y si no sabes qué decir, yo voy a hacer una pequeña oración y lo puedes repetir después de mí, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad para que Jesús pueda llegar a tu vida y pueda cambiar tu historia como lo ha hecho con miles y millones de personas en el mundo entero. Y lo puedes hacer solamente repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi Salvador para que mores y vivas en mi corazón y darme la oportunidad de ser hecho tu hijo o tu hija en el nombre de Jesús.
Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Y así podrás recibir contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más. Y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.